Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying.
Only the echoes of my mind. Muy buenos días, señoras y señores, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, como ustedes prefieran. Tengo que confesarles que estoy ya hasta las narices de hacer este programa siempre en soledad, aquí en un estudio, donde no hay ni su padre. Así que tengo ganas ya de ver a los Cowboys. Yo no sé si voy a traerlos a la fuerza, si me voy a llevar un estudio móvil a la casa de don Eduardo, de Luis Alberto, a Marbella. Garci, vente ya de una puñetera vez, bienvenido.
Sí, me quiero ir ahora, en cuanto pase Semana Santa me voy a ir a estar contigo ahí en el estudio. Pero, oye, por cierto, en el estudio, ¿habláis con o sin mascarilla?
No, en el estudio ahora mismo estoy solo, ponerme la mascarilla.
No, pero cuando haces el programa de la tarde.
No, no, sin mascarilla del micrófono, porque con mascarillas el sonido es claramente distinto, pero tenemos unos paneles aquí que nos aíslan y todas estas historias.
Aisláis, por ejemplo, cuando hacemos el programa, tú te sientas y yo sí. Estoy a tu izquierda. Sí, estamos sí. A un metro y medio, más o menos. Sí. Así es como lo haremos igual, ¿no?
Exacto, metro y medio, ¿no? Exacto. Estamos a dos metros. Y además no se puede, no, no puede haber más de cuatro personas en el estudio. Y para que se puedan mantener las medidas de seguridad. La radio es el sitio más seguro del mundo, ¿no? Fíjate, sí, ¿cuánto tiempo llevamos? 14 meses de pandemia de esta y no ha habido un solo contagio en la radio. O sea, gente que trabajamos en la radio nos hemos contagiado fuera de la radio, pero en la radio en ningún caso. O sea que, pero bueno, el caso es que ya estoy hasta las narices de hacer Tele Cowboys. Don Luis Alberto de Cuenca, manifiéstate.
Muy buenas noches, la verdad es que es una pena no poder estar juntos allí presencialmente, como dicen ahora.
Bueno, también podemos hacer una cosa, Eduardo Torres Dulce, bienvenido, buenos días, buenas tardes, lo que quieras.
Hola.
Elegir.
Buenos días a
todos. Hacer un estudio en tus posesiones conquenses.
Pues está a vuestra disposición siempre que el amigo Paje os deje entrar en sus...
Bueno, tampoco tenemos por qué decírselo, pero si es la única manera de que me invites a tu latifundio, estoy dispuesto a llevarme un estudio
usted,
móvil.
Y hay testigos de honor... que es usted el que se resiste de todas.
¿Tú cuántas veces has estado, García, en el latifundio de Eduardo?
Yo una vez.
¿Solo una?
El fin de año, de este cuando entró el 20, y me acuerdo que ese
profético, día, profético.
Ese día de Nochevieja, cuando vi que había una cosa de los chinos y no sé qué, dije, se acaba el mundo. Esto es el fin del mundo.
Bueno, pero
fíjate. Los chinos, pero ahí estaba Eduardo, a las 12 menos cuarto.
¿Y tú, Luis Alberto, cuántas veces has estado?
Yo iba a decir una o ninguna, porque como se decía antes, pero no, ninguna.
Ah, o sea, que tú y yo somos los postergados. Bueno, menos mal que no soy yo.
Estábamos esperando a que hiciera lo de la biblioteca, Eduardo, ¿lo has hecho ya te entero?
Es un work in progress que va camino de ser la obra del Escorial, o sea que...
No, pero yo creo, pero vamos a ver, Eduardo, deja ya de fingir, la has terminado hace meses, tú nos dices que no la has terminado para dilatar la apertura oficial de tus posesiones.
No, no, que yo la he visto y cuando yo estuve hace año y medio no estaba terminada, ¿eh?
Hasta
año y medio no lo sé. Que estaba en la construcción, pero que faltaban todavía muchas cosas, como viste.
¿Pero has hecho el traslado de los libros ya?
Claro, pero voy a hacer el traslado. Sí, aunque ya están diseñadas y puestas las estanterías, ahora resulta que se las han llevado porque tienen que pintarlas de no sé qué. Que esto es tremendo. Bueno. Ahora estoy complicado. A vueltas con, perdón por la publicidad, con IKEA, a ver si llevan ahí una mini cocina de esas que quiere mi mujer y no sé cuántas cosas más. No, no, esto va al ritmo de pandemia.
Pero para esta, parece que estés haciendo la pirámide de Keops. ¿Cuánto tiempo llevas con las obras?
No lo diré en público por no desacreditar al constructor y demás colaboradores.
Por cierto, os tengo que decir que los oyentes, siempre atentos a nuestros debates un poco peregrinos, nos han dicho con toda claridad y remitiéndome todo tipo de documentación absolutamente infalible que se puede decir Mississippi o Mississippi, que las dos son correctas y que elijamos lo que nos dé la gana.
Pues José y yo, Mississippi.
Claro, yo de niño yo fui al Mississippi.
Yo Mississippi. A mí Mississippi, ¿no? Me parece cursi. O sea, ¿qué quieres que te diga, Eduardo?
¿Qué te parece cursi, Mississippi?
A mí Mississippi.
Lo que soy cursi soy vosotros. Que vamos, ponéis esto. José y yo creo que todos los niños de aquella época decíamos Mississippi.
No, porque, ¿verdad, o no? No, porque Luis Alberto es de vuestra época.
No, yo soy de esa época.
Alberto
no
siempre ha sido un ser aparte. Totalmente.
No, pero es el filólogo. Es el filólogo del grupo.
Por eso, toda la vida he dicho Mississippi.
Bueno, si es que
sí, eso será lo que suena como hacer pipí.
Es correcto, mucha... pero a José y a mí nos gustan las herejías y por lo tanto somos de la herejía del Mississippi.
Nosotros somos antiguos, decíamos el Amazonas. ¿Quién nos iba a decir que era Amazon? Pues fíjate tú, claro, se iba a transformar en Amazon.
Y decíamos Sofía, no Sofía. Planeta. Y decíamos Sofía, ¿no? Bulgaria, Sofía, Sofía, no decíamos Sofía.
Sí. No, pero de Sofía se puede perfectamente decir, ¿eh?
Sí. Y decíamos si Pekín, y no sé cómo se dice ahora, Beijing, no sé qué.
Beijing, ah, Pekín, pero Pekín. Se sigue diciendo Pekín normalmente, la academia en eso es taxativa.
Sí, y luego la capital Pekín, de Rumanía, ¿cómo era? Bucarest.
No, pero nosotros yo
en cambio, Rumanía, por ejemplo,
estudié Rumanía, no Rumanía. ¿Vosotros estudiáis Rumanía o Rumanía?
Rumanía.
Yo siempre Rumanía.
Rumanía.
Fíjate, tú Rumanía, pero
yo
pero
Rumanía, yo a todo ya el mundo que Rumanía,
y en el colegio, el profesor de Rumanía. Rumanía.
No, pero vamos a ver, Luis Alberto, confiésate, ¿tú dices Rumanía desde pequeñito?
No me lo creo.
Desde pequeñito, en los libros de SM, que eran los que estudiábamos en el colegio del Pilar, ponía Rumanía. No,
yo no lo recuerdo, si ponía Rumanía en el mío o Rumanía, pero desde luego el profesor y la gente decía Rumanía, Rumanía capital, sí, sí. Bucarest.
Sí. No, y si coges los locutores de la época, ya verás cómo te sale eso. Te sale.
No, tampoco decíamos Hungría.
Hubo una época en la que quisieron transformar Rumanía en Rumanía. A mí me tocó, de verdad, en algún curso, sí.
Bueno, pues nada. Bien, os veo bien. O sea que García va a venir pronto.
Sí,
pues
no, podríamos... pronto, ya te he dicho. En cuanto pase la Semana Santa, sí se puede. Porque hay unas cosas que son muy difíciles de entender. Que, por ejemplo, no nos podamos mover en nuestro territorio. Somos españoles en nuestro país y en cambio puedan venir franceses, alemanes, italianos y vienen aquí. Yo es que no entiendo.
No, eso es verdad.
No, además... vienen a Madrid o vienen a Barcelona o a Palma de Mallorca y nosotros no podemos movernos en nuestro país. Pero es que ellos vienen vacunados, supongo, pero nosotros los que estuvimos... ¿Cuándo van a dar el pasaporte ese que va a ser como un salvoconducto?
Bueno, José, pero tú sí puedes venir a Madrid cuando te dé la gana, porque sí, estás empadronado aquí, tienes trabajo aquí, una entidad de trabajo aquí. Luego el problema es que no podrás volverte a lo mejor a Guadalmina, pero ir a Madrid puedes venir cuando te dé la gana.
Por eso te digo, yo creo que sí, ¿no?
A Madrid puedes venir cuando quieras. A Madrid puedes venir cuando te dé la gana porque estás empadronado y además si quieres vacunarte...
Y vivo allí, además tú me firmas un papelillo y diciendo tiene que venir a hacer cowboy, que es un trabajo. Y ya
si tienes Nickelodeon aquí en Madrid, claro. No necesitas firmártelo el jefe del sindicato.
Mira, voy a contraer un compromiso público con los oyentes. Si viene Garci, que espero que sí, después de Semana Santa, como es perfectamente legal, cuatro en una terraza... Yo grabo cowboys en una terraza para que estemos los cuatro.
Ah, qué bien, genial.
¿Os parece bien?
Sí, sí, sí. En una terraza, sí, si no, al estudio no me dejan ir.
No, hombre, no, en una terraza, para hacerlo legal.
No, una terraza, pero antes nos tomamos unos pinchos de tortilla, ¿verdad, Luis?
Bueno, lo que nos deje nuestra dietista.
Sí, sí, sí. Si es necesario, hay que tomarse una gilda, si un martini...
Ya. Ah, claro. Eso también.
A mí no me vais a conocer, estoy engordando muchísimo.
Sí.
Claro, porque es que no hago otra cosa que ir a la nevera continuamente, claro.
Sí, pero puedes pasear, ¿eh? Puedes pasear.
Pero sigues paseando,
pasear,
¿no?
pero la verdad es que paseo menos de lo que debería.
Claro, que se pasea a la nevera, como debe ser, di que sí, que yo también he cogido algún kilo. Di que sí, eso es señal de riqueza y de salud.
Déjate. En la terraza no nos vamos a reconocer con la mascarilla y los kilos.
Claro. Ahora, eso es verdad, lo que dice Luis Alberto, con mascarilla y eso ya... No, hombre, todos estaremos...
No, que en la terraza te la puedes quitar si nos tomamos un café.
Con el pelo blanco, si no yo qué sé, va a ser una cosa tremenda.
Bueno, no. O sea, ¿cuánto tiempo hace que no os veo físicamente? A Luis Alberto, a Eduardo todavía he coincidido con él algún acto hace un
ya sí,
un
par de meses. Lo dejiste uno,
con lo de David, etcétera, pero a Luis Alberto
un año
hace
yo estuve
que
lo dejiste en la presentación del libro, por cierto.
Qué barbaridad. Hace un año que te fuiste ya, José.
No, yo me fui en julio con él.
Bueno, o sea que
pero antes tú y yo habíamos cenado en mi casa con Enríquez, como en mayo o junio.
Pues fíjate, pero va.
Bueno, pues fíjate.
Pues 10 meses.
Llevo sin ver a mis hijas desde julio con L.
Qué barbaridad.
Imagínate.
¿Y no se han escapado ningún fin de semana para disfrutar del sol Marbellí?
Señor. No, pero si no se puede, si es que ya estamos, por eso te decía yo, es un desconcierto muy grande que no sabes exactamente, porque te si tú tienes un amigo que te dice, me voy ahora, vivo en Clermont-Ferrand, y voy a coger un avión, me voy a París, y de París me voy a Madrid, estoy contigo y luego me vuelvo, coño, eso lo puede hacer, pero a lo mejor uno de Bilbao no lo puede hacer, es que no se entiende.
No se entiende, no, y además no solo no se entiende, sino que está habiendo una gran polémica.
Pero tampoco lo explican.
Bueno, porque...
¿Qué me decís cuando se van a Budapest a jugar el partido de casa los equipos de fútbol?
¿No? No, pero que hay compañías aéreas que han tenido que triplicar y cuadruplicar el número de aviones para que esta Semana Santa los alemanes puedan ir a Palma de Mallorca. Vamos, a Palma de Mallorca o a cualquier lugar de las Islas Baleares.
Pues parece que en Madrid hay muchos chavales, chicos y chicas franceses. Yo no, la verdad es que no los veo.
Por sí, pero no, oye, y hay una cosa que yo, por ejemplo, me gustaría que me explicaran. Yo veo un partido de fútbol como vosotros. Bien, están jugando más o menos bien todos y tal. Y a uno, por ejemplo, le dice el entrenador, te relevo. Vale, sale otro en su sitio. Y ese va y se pone la mascarilla. Y dice, pero coño, si estás en contacto directo cuando estás jugando, marcándole pegado a la espalda.
Es absurdo, sí.
A mí lo ahora que me llama la mascarilla, porque yo veo partidos cuando tengo ganas y ocasión de la cantera del Real Madrid, tengo ese vicio desde que era joven y me llevaban unos amigos a ver allí a la antigua ciudad deportiva, e incluso he visto algún partido ya de chaval con mis tíos en el campo del Plus Ultra, en Arturo Soria.
Bueno, yo iba al Plus Ultra, iba todos los domingos.
Me llama la atención, me parece que es hasta, no sé si es hasta infantil o hasta cadete, que juegan con la mascarilla puesta. Mis nietos juegan con la mascarilla puesta y lo encuentro eso, vamos, tremendo.
Pero no puede ser saludable, además.
Pero vamos a ver, los profesionales juegan sin mascarilla y los chavales, que teóricamente tienen menor incidencia de contagio, con mascarilla. ¿Cómo se entiende eso?
Pues yo no sé, ¿cómo se ruedan las películas ahora?
Esa contradicción, vamos, ¿no?
No sé, pero...
¿Se ruedan con mascarilla hasta que ruedas? No lo entiendo.
Hombre, no lo sé, pero desde luego en el teatro los actores van sin mascarilla, ¿eh? O sea, que, claro, y se mueven
por el escenario. Pero los espectadores no.
Los espectadores no, claro. Pero bueno.
Pero les pueden contagiar los espectadores a los actores. Los actores a los espectadores.
Bueno, hombre, hay una distancia de seguridad, tampoco es tan fácil, pero bueno, supongo que a los actores les harán unos PCRs muy continuos para saber que no han contraído ningún.
El otro día, no sé qué programa, no sé si era El Hormiguero o en uno de estos, escuché a una actriz y decía que estaba haciéndose continuamente, se hacían PCRs, pero continuamente.
Bueno, esto supongo que acaba con el cine porno, ¿no?
No tengo ni idea, ¿no?
Difícil acabar con el cine porno.
Pero hay muchas reservas, de todas maneras, de cine porno.
Sí, no, pero digo que a partir de tendrá todas las reservas que quiera, pero esas industrias en California, que son enormes, y bueno, también en partes de Europa, joder, se ha acabado. Yo creo que se les ha acabado.
Pero en Nueva Zelanda y en Australia yo he visto gente, por ejemplo, en los partidos de tenis, ¿eh?
Sí, porque allí, hombre, claro, en Australia, salvo, y porque hubo un caso cada poco tiempo, pero en Australia están casi libres de contagios.
Acabo de leer una noticia de alcance, como se decía antes, que la final de la Copa del Rey se va a jugar, ha dicho la SER, que se va a jugar con público, o con parte del público.
Bueno, vamos a ver cómo va la cuarta ola, que está empezando.
Y por cierto, y ya que hablaremos de ello, ¿y la ceremonia de los Óscar de este año, José, se va a hacer con público o sin público?
No.
En casa Judy Foster de los Globos de Oro.
Va a ser como los Globos de Oro, ya te lo digo yo porque ya lo han anunciado, vamos, o sea, no
por
nada.
Por cierto, este año chapó para María Casado y Antonio Banderas, que han hecho una retransmisión de los Goya sintética, muy profesional, mucho mejor que los espectáculos de otros años, ¿eh?
Bueno, pues me parece muy bien. Vamos a saludar a Telefónica, porque si no nos liaremos a hablar de nuestras cosas y no hablaremos de cine. Así que, primer saludo a Telefónica, en fin, tan entusiástico y tan cariñoso como siempre.
Así
y
es.
Primera canción del programa, don Eduardo.
Dedicada a mi señora madre, bajo el benevolente patrocinio de Telefónica. Seguimos con cantantes masculinos y femeninas de la era del jazz, de los grandes años 50 y comienzos de los 60. Y vamos a empezar con el gran Nat King Cole, que la gente lo contempla, sobre todo en España, por sus famosas canciones con acento español, que grabó muchas de ellas, ya hemos hablado, y hay algún disco estupendo en La Habana, pero que era un extraordinario pianista también, ¿no? Y este tema, Blame It On My Youth, canta pero toca el piano. Es un tema compuesto por Oscar Levant, que los cinéfilos lo reconocerán, ¿verdad, José? Como también pianista y actor en Melodías de Broadway de 1955. Lo grabó Los Ángeles en Los Felices 50, en el 56, y aquí está esta voz de terciopelo de Nat King Cole y su dominio del piano.
If I expected love when first we kissed, blame it on my youth. If only just for you I did exist, blame it on my youth. I believed in everything like a child at three. You meant more than everything all the world to me. If you were on my mind all night and day, blame it on my youth. If I forgot to eat and sleep and pray, blame it on my youth. If I cried a little bit when first I learned the truth, don't blame it on my heart, blame it on my to eat and sleep and pray, blame it on my youth. If I cried a little bit when first I learned the truth, don't blame it on my heart, blame it on my youth.
Bueno, pues muy bonita canción, don Eduardo, para empezar el programa. Vamos a seguir una tradición que no podemos perder en el programa. Así que voy a haceros preguntas muy concretas y tenéis que responderme de la manera más concreta posible.
¿Con abogado o sin abogado?
No, en este caso no lo necesitáis para nada.
Mal vamos, bueno.
Tenéis que elegir entre siete: The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Una joven prometedora, Sound of Metal y El juicio de los siete de Chicago.
Bueno, hay que aclarar que estas son las seleccionadas para mejor película de los Oscars.
Claro, claro, porque pero la gente va a pensar que es otra cosa.
¿Y por qué siete esta vez, verdad?
No, bueno, ya, yo creo que ya...
Ocho, la,
ya
no, siete, son ocho, ¿eh?
Ah, son ocho.
Son ocho. Oye, el padre, Judas y Mesías Negro, Mank.
Otros años han sido diez.
Nomadland, Una joven prometedora, Sound of Metal y El juicio de los siete de Chicago.
Pero otros años, como dice Luis Alberto, son diez o nueve.
Sí,
no, no sé, esto cambia. Bueno, así es igual, apostaros el dinero que tengáis a que el Oscar va para Nomadland, o sea que no le deis más vueltas.
¿Tú crees?
¿Sí? Pues
¿crees?
Seguro.
¿Seguro? ¿Y
pues entonces no gana la dirección, la chica?
Para un momento.
Sí, también, probablemente.
Momento,
y luego, de la coreana, es que no es coreana, porque está producida por Brad Pitt, pues esa
la he visto,
esa no va, porque claro, no es exactamente coreana, pero esa tiene muchas posibilidades, hubiera sido la que ganó el Globo de Oro película extranjera, ¿no? Me parece.
Yo creo que es un outsider, o para dirección o para película, ¿eh?
Pues bueno, ¿has visto en Salah, Eduardo?
Estamos hablando de Minari, ¿no?
Sí, Minari, claro. Esta la he visto, ¿eh?
¿Y te ha gustado o no te ha gustado?
Bueno, es una película muy agradable, bien dirigida, pero que yo ya he visto en algunas otras ocasiones. Es familia coreana que va a Estados Unidos, o sea, que ya vive en Estados Unidos, que quiere iniciar una nueva vida en Arkansas, ponen una granja, y ahí lo de siempre, los avatares de la naturaleza, las circunstancias, algún rechazo, no muchos, a veces también, del entorno en general. Y está contada desde el punto de vista del niño, ¿no? Aparece un personaje bastante interesante, que es una abuela muy mal hablada, muy provocativa, coreana. Bueno, agradable de ver, la verdad es que agradable de ver, pero tampoco le veo yo personalmente...
¿Cuál es tu película, Eduardo, para el año?
Vamos a ver, yo creo, y estoy con José Luis, que pese a que a su irregularidad, para mí es Mank. De las que hay aquí, es Mank indiscutiblemente. O sea, la que tiene cine, la que tiene puesta en escena, la que tiene ambición, y me parece que es un notable alto. Yo no le daría ni siquiera sobresaliente, pero es que las demás, de las que yo he visto, están infinitamente por debajo de esta. Esta es una película muy agradable, pero la de Minari, la de los coreanos, que está bien desde mi punto de vista, pero no tiene el fulgor, la brillantez de Mank. Y Nomadland ya la he visto también, y coincido con José Luis, me parece una de las películas más aburridas que he visto en mucho tiempo, y sin ningún interés, y con muy poco trabajo de dirección por parte de la señora Estanzao, ¿no?
Sí, pero lo va a ganar, porque este año lo va a ganar esta película, la mujer como directora que ha hecho la película, y probablemente Frances McDormand también, aunque claro, es que nosotros lo vemos desde otro punto de vista.
Sí, claro,
la crítica, digamos, entre comillas, progresista ve que ¿qué es esto? Que no hay realmente un hogar, sino el hogar es continuo y móvil. La gente que va en las caravanas, ¿qué pasa? Que además de eso son libres. ¿Por qué? Porque se montar unas teorías increíbles a todo eso, con un mundo de aburrimiento, como tú dices, que no se levanta. Alguien enciende un cigarro y están 20 segundos, la otra se levanta, se mira mucho. No,
me he aburrido como vamos. El padre me parece igual, muy tiene las interpretaciones de las dos, que están Olivia Colman y está Hopkins, ¿no?, que es el gran favorito.
Sí.
Es una película también muy 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 morosa, muy centrada en el tema de la relación, ¿no? Que a mí...
Yo no sé, si hay algún actor de color, yo creo que lo gana este año también.
Sí, yo creo que el de Judas y el Mesías Negro, ¿no? Ese, y en cambio, Una noche en Miami, que parecía que podía tener chance, o Malcolm y Marie, que tú hablaste aquí, o Martin Eden, pues se han quedado en la cuneta, ¿eh? Y fíjate, es que si os fijáis, está todo bien repartidito. El Padre, Enfermedades y Conflictos Padres-Hijos, Judas y el Mesías Negro, Los Black Panthers, Mank, el cine, Minari, los multiculturales en Estados Unidos, Nomadland, la pobreza blanca y la devastación del centro de Estados Unidos, Una joven prometedora, Una chica agredida sexualmente y la venganza que toma, Sound of Metal, que esta la he visto también porque está en Amazon Prime, un músico de heavy metal, batería, que se queda ciego, el discapacitado. Y El juicio de los siete de Chicago, pues la mirada hacia la rebeldía contra el poder establecido, contra el trumpismo. O sea, que está todo aquí.
Todos los tópicos.
Han ido a escoger claramente todas las posibilidades para... Y ahora sí se les habrá quedado. Seguro que salen por ahí lobbies transexuales o de lo que sea, diciendo que no hay películas ahí, ¿no? Pero están así.
Sí. Yo creo que van a... Pero tiene muchas posibilidades la que hace de la biografía de Billie Holiday, por ejemplo, pues esa puede ganar también, esa como actriz de... pero bueno
ahora vamos, pero no vais saltando de categoría. O sea, queda claro que el pronóstico tanto de Eduardo como de el pronóstico, no la apuesta, sino el pronóstico, vamos, no la apuesta, es decir, no su voto a favor, sino el pronóstico es que gana Nomadland. Pero si tuvierais que votar, votaríais a Mank.
De todas formas, creo que van
yo votaría
película y dirección, y si gana Nomadland película, dudo que gane la dirección, y a lo mejor en la dirección hay alguna posibilidad para el de Minari, o la otra, porque he visto que la promoción de la Academia destaca que en la mejor dirección hay por primera vez dos mujeres.
Sí.
Emerald Fennell por Una joven prometedora, la película esta de la agresión sexual con Carey Mulligan, y Chloe Zhao, o como se pronuncia, de Nomadland. O sea, que ojo ahí, ¿eh?
Oye, ¿habéis visto la de la agresión sexual?
¿Eh?
¿Habéis visto la de la agresión sexual o no?
Joven prometedora.
He visto un trocito del tráiler, etcétera. Yo he visto El Padre, Mank, Minari, Nomadland, y Sound of Metal y El juicio de los siete de Chicago. O sea, yo no he visto Judas.
Yo solo he visto El juicio de los siete de Chicago, fíjate.
Y Una joven prometedora.
Pero también viste Mank, ¿no, Luis Alberto? ¿Viste Mank y no te gustó? Me parece
raro. Vi Mank, no me gustó. No me gustó Mank, no me aburrió. El juicio de los siete de Chicago me divirtió más, pero tampoco me maravilló. Es que solo he visto esas dos.
Bueno, mira, yo creo, Luis, que el Oscar al mejor guión para Los siete de Chicago por Aaron Sorkin. La mejor película va para, como te he dicho, Nomadland. La mejor dirección para la mujer que ha dirigido Nomadland.
Claro.
Tengo dudas de si Frances McDormand va a ganar su tercer Oscar o no, pero si no, lo ganará la que hace la biografía, que es una actriz de color también, la que hace la biografía de Billie Holiday. Eso es lo que yo veo. Y que Mank, no pienso que se va a llevar, aunque si yo votara, que yo este año no voy a votar, yo votaría Mank. A mí es la película de todas las que más me ha gustado. Y yo sí le doy una nota alta. Entiendo lo que dice Eduardo, pero yo sí le pego una buena nota, porque me parece que además es una película que va a ganar con el tiempo. Es una película sobre una época difícil del cine. Es un homenaje, no ya a Ciudadano Kane, al tipo de cine que se hacía, filmada con ese tenebroso blanco y negro del Kane, bien dirigida, bien actuada. Ahí está Gary Oldman, que es, yo creo que no sé si tendrá posibilidad de ganar otra vez Gary Oldman.
Antes preguntabas, por Churchill. Te voy a dar una pista, porque antes preguntaba si había algún candidato negro, de color, como queremos llamarle, y hay uno que además está fallecido, que es Chadwick Boseman por La madre del blues. Y yo creo que se lo va a llevar, francamente, porque la verdad es que yo he visto la película, que es una adaptación de una obra de teatro, y se nota demasiado que es una obra de teatro. O sea, es muy dialogada, tiene poca vida cinematográfica, en mi opinión, pero él está francamente bien. Y me parece
ojo con Richard Ahmed de Sound of Metal, que habla de un músico que supera sus problemas de audición, etcétera, y ese tipo de personajes.
Sí, pero como preguntaba José Luis, si había algún candidato negro al mejor actor, le estoy diciendo que hay uno, Chadwick Boseman, y que eso a lo mejor puede decantar, por esto de lo políticamente correcto, el voto en esa dirección.
Sí, los dos favoritos son Gary Oldman por Mank y Hopkins por El Padre.
Bueno, pues yo creo que va a ganar Chadwick Boseman.
Pero efectivamente, como tú dices, yo de actriz principal, ojo con Viola Davis, que yo creo que ha ganado ya alguna, por la madre del blues, y ojo con Carin Mulligan, por la joven prometedora,
Bueno, tú
está agredida sexualmente, empoderada y vengativa, y una actriz muy apreciada,
Bueno. Es que yo no he visto ninguna de las otras, yo no he visto porque están, fijaros, Viola Davis por La Madre del Blues, Andra Day por Estados Unidos contra Billie Holiday,
que es de la que habla José,
sí. Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer, que no he visto la película, Frances McDormand por Nomadland, Carey Mulligan por Una Joven Prometedora, que tampoco la he visto, y ya está. O sea que solo hay cinco candidatas y cinco candidatos, y sin embargo hay ocho películas. No sé por qué cambia el número.
Yo, vamos a ver, Viola Davis es de color, Andra Day es de color también, Vanessa Kirby no sé qué color tiene de la piel porque no he visto la película, Fragmentos de una Mujer. Pero tanto la interpretación de McDormand, que estaba estupenda en aquella de los anuncios, y de Carey Mulligan, que está estupenda en una educación, la película aquella británica, no me parece que hagan... La Mulligan hace una interpretación exhibicionista de una forma, vamos, histriónica. Y McDormand pone cara de tristeza y de desesperación, y me parece que no ninguna de las dos debería ganar, por mucho que pueda ser favorita McDormand y que gane. Es el tercero, dice José, ya, el tercer...
yo creo que sí, que ha ganado dos, pero yo estoy de acuerdo contigo. Frances McDormand, aparte, como digo yo, que sigue con su cara de mala leche desde hace bastantes años, continuamente está como enfadada con el mundo, a mí me parece que aquí no, igual que estaba muy bien en Fargo, por ejemplo, que estaba extraordinaria, ¿no? ¿Te acuerdas?
No, en la de los anuncios estaba muy bien.
Y en la de los anuncios, tres anuncios, esa estaba estupenda, pero es que desde entonces aquí hace más o menos, tiene el mismo gesto. Lo normal, como ha pasado en España, ¿quién ha ganado? Pues una mujer, ¿no? Con lo de las niñas. Es que este año, ¿quién ha ganado el premio Nobel de Literatura? Una mujer. ¿Quién gana el premio Planeta a nuestros niveles? Pues ¿quién va a ganar este año el Oscar? Pues una mujer. Tiene que ser la que ha hecho Nomadland. Yo creo que también lo va a ganar la directora. Y dudo si lo va a ganar Frances McDormand o la actriz de color que hace lo de lo que te he dicho yo, lo de
Billie Holiday.
Lo de la biografía de Billie Holiday. Y lo único que también puede ser bastante seguro es el guión de Aaron Sorkin, porque todos saben que es muy buen guionista y dice, pues ahí juego sobre seguro. Y aparte que es verdad que es muy buen guión el de Sorkin, ¿no? Y la película es muy buena también, pero bueno, yo no creo que tenga mucha chance. Pero si hubiera apuestas, ya te digo yo que eso va en ese sentido. Bueno, tú también sabías, Eduardo, que ganaba Las Niñas, ¿no? O sea, que no tenías ninguna duda.
Ninguna.
Y había, tenía no sé cuántas nominaciones y tal, pero es igual, es así ahora. Y ahora hace falta saber los miembros de color que tiene la Academia, porque todos esos van a votar también en bloque, ¿no?
Claro, si es que el mejor actor del reparto es que tiene algo que te he oído a ti siempre. Es que hay dos actores de Judas y el Mesías Negro. Daniel Kaluuya, que todo el mundo lo está dando por favorito, y Lake Stanfield. Y pues, como tú dices, a veces se reparten esos votos, ¿no?
Claro.
Y hablan muy bien de Leslie Odom Jr. por Una Noche en Miami, la de Cassius Clay. Y luego está el Borat este del Juicio de los Siete de Chicago, ¿no? Y el chico este de Sound of Metal, que está muy bien, por lo que dicen, pero claro,
pero de todas maneras, si tú coges una nominación de
pero todos cualquiera... desconocidos, el mejor actor de reparto, que normalmente es para los actores que han tenido una ocasión, quitando a Sacha Baron Cohen por Borat, que lo conoce, el resto aquí no lo conocemos.
Es curioso, y sin embargo, entre las mejores actrices de reparto nominadas hay tres nombres muy muy llamativos, que son Glenn Close, por una parte, Olivia Colman y luego Amanda Seyfried.
Claro, sí, es que eso es lo normal, pero no de los actores de reparto de este año, porque no los conocemos prácticamente de nada, ¿no?
Este ha sido un año rarísimo, O sea, lo de la pandemia, claro, todo lo ha enrarecido y todo es raro, y vamos a ver.
Y a partir de ahora todo va a ser más raro, porque esto va a ser así, el cine ha pegado un giro tremendo, ¿no? Entonces ya van a participar las películas que se hagan para la televisión, para las series, incluso se van a unificar, las películas para el cine cada vez serán menores. Pasa como cuando el color y el blanco y negro, que daban un Oscar a la mejor película de fotografía, fotografía en color y otra en blanco y negro, hasta que poco a poco se dejó de hacer el blanco y negro y ya todas eran en color.
Y ahora se vuelve a hacer en blanco y negro otra vez.
Sí, pero se hacen unas poquitas, pero el problema es ese, el cambio tan grande que se ha producido. Tú miras ahora, y esto no es nostalgia barata, de los años 50, cinco nominadas del 51, 52 hasta el... Bueno, es que esta, no traería ninguna de las que están aquí, que estás hablando de años en que se peleaban películas extraordinarias, ¿no? Pero verdaderamente extraordinarias. O sea, Veredicto Final con Missing, que eran estupendas, con Gandhi, que eran, joder, que eran películas muy muy buenas todas. Y claro, había una mayor cantidad de buenas películas.
A mí lo que me llama la atención es que hayan seleccionado a 8 y no a 9 y no hayan introducido ahí Soul, la película de animación, que además les daba mucho juego porque es la primera película de animación de Pixar, por otra parte, que es estupendísima la película, me ha encantado, sobre música de jazz y de blue, un protagonista de color, y me llama mucho la atención que la hayan reducido ahí cuando últimamente sí metían alguna posibilidad de esa película, ¿no? Es una de las, para mí, una de las sorpresas evidentes, ¿no? Esa, Malcolm y Marie y Martin Eden, por lo que se hablaba anteriormente, y José lo ha hablado aquí,
Bueno, señores, hemos cumplido la tradición del programa de hacer la quiniela de quién puede ganar los Óscar una vez que hemos conocido las nominaciones. Dejémoslo aquí. Saludemos a Telefónica por segunda vez en el programa de hoy, don Eduardo, y escuchemos la segunda canción.
Pues sí, seguimos con este recorrido que hemos hecho la sesión anterior y esta, y ahora está esa cantante favorita de mi amigo Luis Alberto de Cuenca, una de sus favoritas, que es Dinah Washington, y con un tema fabuloso, Blue Gardenia, que es el tema que se oía en la película de Fritz Lang del 53, aunque ahí la cantaba curiosamente Nat King Cole, una película que a mí me gusta mucho, que no tiene mucha fama entre las de Fritz Lang, con Anne Baxter, Anne Southern y Richard Conte, ¿no? Y bueno, pues esta grabación del año 55 de esta malograda por la droga cantante maravillosa de Dinah Washington, pues ahí va Blue Gardenia.
Blue Gardenia, now I'm alone with you, and I am all so blue. He has tossed us aside, and like you, gardenia, once I was near his heart. After the teardrops start, where are teardrops to hide? I lived for an hour. What more can I tell? Love bloomed like a flower, then the petals fell. Blue gardenia, thrown to a passing breeze, but pressed, yes, they're pressed in my book of memories. Thank you.
Bueno, una muy bonita canción, don Eduardo. Tengo que decirte, Luis Alberto, que te he hecho caso y he visto una serie que tú habías propuesto. Me costaba, pero me costaba, no sé por qué, porque con las series españolas no tengo buenas experiencias. Y sin embargo he visto Hierro y me ha gustado. No es que sea está bastante bien.
Es agradable, sí, es agradable.
Y sin embargo he visto una que propuso García, vamos, he intentado ver porque tampoco, no he sido capaz de acabar, y que es de My Mexican Pretzel, y me ha aburrido soberanamente, José.
Yo se la quiero yo ver porque por todo lo que estoy leyendo sobre ella me parece que debe ser como muy novedosa para...
Es novedosa, pero
el
claro,
montaje,
pero...
la estructura, no sé, yo creo que, no sé, ya la tengo ya lista para ver. Y otra serie que quiero ver, que he dejado pasar el tiempo, que habréis visto todos vosotros y que por las cosas que yo intuyo debe ser muy buena, que se llama Ozarks.
Sí, bueno, esta tiene, en fin, ha sido una de las más, yo creo que ha estado nominada además a varios Emmys o como Grammys, o no, Grammys no, Emmys.
Y es, son tres temporadas, ¿no?
Sí, y yo no la he visto, o sea, no te puedo decir, pero tiene una reputación bastante razonable, o sea, quiero decir que hay mucha gente que la ha seguido y hay gente que es bastante fan. La de My Mexican Pretzel, me interesará mucho tu opinión, es muy novedosa, es verdad, pero a mí me parece aburridísimo. O sea, es la historia de una mujer alemana de los años 40 y tantos que, a través de las filmaciones caseras de su marido y de los apuntes de su diario, pues montan, y además sin ningún tipo de o sea, sin música, por ejemplo, o sea, es la voz, algún sonido para romper un poco esa monotonía que sería imágenes mudas y solo la voz de una mujer reproduciendo su diario. Y la verdad es que, bueno, te sorprende al principio, le das una oportunidad, pero yo llegué hasta el minuto 20 y el minuto 20 dije, mira, ya hasta aquí he llegado, y ya no le di más oportunidades.
¿Y qué es lo que significa el título?
Pues yo no sé lo que significa Pretzel, pero es la historia, My Mexican Pretzel, Hasta donde yo he visto, que ya te he dicho que...
¿Bretzel no es un pastel o algo así, o me equivoco yo?
Pues no lo sé, puede ser.
No, en alemán hay un pastel, ¿cómo se llama? ¿Cómo se deletrea el Bretzel?
B-R-E-Z-T-E-L. Bretzel.
Sí, suena, sí, pero suena a pastel austriaco.
En realidad es la historia. O sea, yo debe ser algún tipo de metáfora que haga referencia a un amante, a su, no sé, porque.
No sé, yo incluso eso que estás contando ya hasta me gusta. O sea, sí, sí, eso que estás contando de unas viejas películas caseras que ha cogido una persona y empieza a construir con ello. Creo que no sé. Yo bueno, ya te diré.
No,
yo
lo ya, voy a ver, me interesa
eso
mucho.
Ya lo, eso ya lo han hecho, ¿no? Hubo hace unos años en el Goya uno que triunfó también, que recogieron películas caseras en Barcelona, de, no sé, yo a mí me suena bastante ese procedimiento ya, no me parece muy novedoso.
Bueno, la verdad es que lo más novedoso y lo más interesante de lo que yo he visto, que vuelvo a repetir, fueron los primeros 20 minutos y dije hasta aquí, es la calidad del texto del diario de esta mujer, ¿eh? O sea, que escribía muy bien y está lleno de hallazgos, o sea que...
Pero la gran pregunta ¿es una película o un documental?
No, es un documental.
¿Documental?
Sí, sí, documental vale, puro y duro, vamos.
Abre más posibilidades, ¿eh? Si es un documental.
Yo creo que Bretzel con B no significa nada, ¿eh? Quiero decir que debe ser algo, no sé, porque pretzel, lo que nos sonaba a cosas, lo acabo de ver, es galleta salada en alemán, pretzel.
Claro.
Uh-huh. Pero pretzel con B, ni idea.
Esto, sí. Bueno, pues no lo sé.
Oye, ¿y no habéis visto esa serie que a mí me gustó mucho, Un juego de caballeros, la de la profesionalización del fútbol en Inglaterra?
Sí, ya la vi.
Sí, ya la he visto, yo también, está muy bien.
Está bastante bien esta serie, ¿eh? Sí.
Está bien.
Es el guionista de Downton Abbey, de Julian.
Sí, sí. Está muy bien, en aquel pueblo, en los partidos, cómo se juegan, todos los viajes que hace el equipo, todo eso está muy bonito.
Bien. Está muy bien.
Bueno, pues bien, tengo que deciros que los oyentes están moderadamente enfadados, bueno, no todos los oyentes, hay algunos oyentes que han querido entrar en la polémica de si Gregory Peck llegaba o no llegaba a la prueba del algodón. Y entonces hay un par de oyentes que discrepan de una manera bastante airada, muy respetuosa, pero diciendo que no entienden en absoluto cómo es posible que no hayamos puesto El Hidalgo de los Mares entre las obras maestras de Gregory Peck. Y lo mismo con, y ahí yo intenté romper una lanza, pero no me hiciste ningún caso, con La Profecía. O sea que esas dos películas que vosotros no quisisteis considerar obras maestras, algunos oyentes, más de uno y más de dos, dicen que ahí fuisteis muy rígidos y que se os fue la mano, pero por el lado contrario.
Yo aún puedo entender lo de El Hidalgo de los Mares, que es una película que me gusta mucho y adoro a Raúl Walsh, pero La Profecía, no sé, yo me parece un poquito exagerado encontrarle posibilidades, pero oye, si es que además volvemos otra vez a lo mismo, si es que estamos en gustos y en gustos, pues...
Pero pese a todo, salió muy bien este Gregory Peck.
Sí, bueno, pero bueno, si es porque, mira, voy a buscar el email del que defiende la profecía, porque además creo...
El Hidalgo de los Mares es una historia de amor muy adulta para la época, lo de Virginia Mayo y él, porque él, si no recuerdo mal, él está casado, tiene una historia estupenda, es una magnífica película, pero bueno, salieron como 18 o 20 películas maravillosas, ¿no? Pero claro, es que el concepto de obra maestra que tiene Eduardo no es el que tengo yo, ni el que tiene tú, el que tiene Luis Alberto, es muy difícil, y nuestros lectores y nuestros oyentes pues lo mismo, y muchas veces tienen ellos razón, porque claro que sí, eso bueno, no tiene nada que ver.
Sí, lo digo por encender un poco el debate y que ellos también se sientan partícipes de las cosas que decís vosotros. Por ejemplo, quien defiende ardorosamente que La Profecía es una obra maestra se llama Liz Merlinius y dice lo siguiente: que La Profecía no es una obra maestra, cada género tiene sus masterpieces, aunque guste menos o no guste directamente alguno de ellos, y en el de terror, en el género de terror, La Profecía reúne lo mejor del género, sin histrionismos, da pavor y su música es genial, dice nuestro oyente. O sea, discrepaba de vosotros, pero argumentalmente, como podéis comprobar.
Bueno, sí, pero por ejemplo, yo le puedo decir, en esa línea que tú dices, querido amigo, yo creo que es más redonda El Exorcista.
el mismo terror, una música estupenda. ¿Os acordáis cómo era la música? El sí. tubular, aquel, ¿no? De eso, una película magnífica en El Exorcista, que yo la prefiero sobre esa, pero entiendo que otros prefieran La Profecía sobre El Exorcista, o Alien, que es una película de terror también, aunque está limitando con el género de la ciencia ficción, también es una película de terror, o La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero, es una película de terror en blanco y negro, pero cada uno tiene sus gustos en cuanto a lo del terror, y como dice Eduardo, yo creo que a La Profecía le falta 50 para el duro, o sea, 50 céntimos para que sea eso que te parece que es extraordinaria, ¿no? No sé.
Yo tampoco me parece extraordinaria. Por cierto, volviendo un poco a lo de, ya terminando con el tema de Brezel, es lo mismo Brezel que Brezel, o sea, es un lazo salado.
Ah, ¿es lo que venden en Nueva York?
En Nueva York, y es lo mismo Brezel que Brezel, o sea que My Mexican Brezel es un tipo de
mi pastel mexicano.
Pues sí.
Sí, más que pasteles, esa, ¿no habéis visto eso que venden por las calles en Nueva York?
Sí, tortillas saladas que están así como entrelazadas, José, de los
sí, con sí, sésamo, como esas cosas que venden en Nueva York con sésamo, que son muy ricas.
Con sésamo, exactamente.
Que tienen sésamo, no sé cómo se llaman esas cosas que venden en Nueva York.
Está salada, está estupenda, te lo tomas con una
cerveza
de
Coca-Cola
y está fenómeno.
Es lo mismo, ¿no? Brezel que Brezel.
Sí, se llama bagels eso, ¿no?
Sí.
No, bagels es otra cosa.
No, pero...
El sándwich con un agujero dentro, ¿no?
No, con un agujero dentro.
Sí,
en forma como de rosquilla.
Pero lo mejor es que alguno de nuestros maravillosos oyentes que saben más que nosotros, o incluso la mujer que lo ha hecho, si le llega a sus oídos, que nos diga, oye, ¿qué significa el título de tu película? De Mexican Brezel. Y ya está. Pero bueno, yo no la he visto, pero
si la ves entera, no ha llegado al final.
Probablemente la
Luis, si la ves entera, entonces al final.
Pero no, que alguien, que por favor, que algún oyente me haga un atajo. Yo ya 20 minutos y ya dije, bueno, me estaba quedando profundamente dormido, me estaba quedando, pero bueno.
Yo la voy a ver.
Oye.
Porque me es atractiva esa película. No sé por qué.
Bueno, bien. Y tú, cuando la veas, me gustará mucho.
Como no le ha gustado al jefe del sindicato, la voy a ver también.
Y además, seguro que.
Interés en verla.
Sí, son ese tipo de historias que, como cuando me contaron a mí que Orson Welles estaba haciendo Fake, dije yo, coño, qué bueno, ¿no? Pero no hay historia, hace trucos de magia y habla de lo falso y habla de Picasso y de los cuadros y tal, y dije, uy, qué maravilla puede ser eso de Orson Welles. Pues esto es igual, mezclará la realidad con las viejas películas caseras, esas home movies se pueden transportar a algo, no sé, me interesa mucho.
José, hay un oyente que ha tenido una idea, él mismo dice que es una idea alocada, se llama Alfonso Castillero, que ha leído recientemente, o ha releído, o no sé si lo había leído antes, eso ya no me acuerdo en el email, Beber de cine, y se ha quedado fascinado, y entonces hace la siguiente propuesta. Dice, la idea es hacer una ruta entre amigos, llámese Ruta Cowboys o simplemente Ruta Beber de cine, localizada en Madrid y de duración indeterminada. La cuestión es degustar uno tras otro los 10 cócteles que el libro contiene. Es una ruta suicida, pero sin riesgo no hay gloria, según dicen, y determinación desde luego no ha de faltar. Sería necesario, como decía antes, la sabiduría y experiencia de José Luis para establecer orden y localizaciones, ya que lo único claro es que la última etapa será un buen Bloody Mary de buena mañana. Sin intención de robarle más tiempo, me despido con mis más sinceras gracias. Un abrazo desde Córdoba, Alfonso.
Sí, hombre,
pero no los 10 el mismo día, por favor.
Los 10 cócteles en un día me parece un poquito arriesgado. Yo
no tiene que ser un mismo día.
Yo haría la ruta, pero por ejemplo diciendo, vamos a empezar con un martini a las 8 de la tarde, con un pequeño aperitivo, luego vamos a cenar, después de cenar qué nos podemos tomar, etcétera. No, lo haría, pero tomarse los 10.
No, un par de cócteles diarios, vamos, quiero decir, cada sesión.
O sea, claro, yo no sé si llegaríamos con fuerza para el Bloody Mary, ni nos levantaríamos, ni nos arrastraríamos buscando el Bloody Mary. Aparte que no sé si el Bloody Mary nos despejaría, pero bueno, ahí hay algunas de... Claro, vamos a
el que más despeja por la mañana de todos es el Bullshot, lo mencionabas tú en Beber de
Cine. No. ¿Sí? Yo, para eso yo pongo el Bloody Mary para despejarte un poco. pero el Bullshot no, bueno, son 10, pero bueno, hay tantos cócteles, imagínate, pero fíjate, una margarita también, es explosiva, ¿no? Una buena margarita, esa tiene mucho cojones, y no te digo nada, el mezclar el vermú con el Campari, con la ginebra, bueno, todo eso, pero en fin, estos son más fuertes probablemente que nosotros y aguantan más.
Bueno, hombre, pero aguantar 10 no creo que haya ninguno que los aguante. Yo
pero
creo
no
que...
queda claro que postula que se beban los 10 en una misma
sí,
jornada.
Sí, porque él dice que sería una ruta suicida. O sea, yo creo se da perfecta cuenta de que no hay manera de soportar eso, vamos.
Más suicida que la de Clint Eastwood, ¿te acuerdas? La ruta suicida sí, que hizo él, claro.
Perfectamente.
Mucho más.
Bueno.
Pero bueno, oye, yo quiero saber que si la hacen él y sus amigos, que luego alguien, si queda alguien con vida, nos lo cuente, ¿no? Y que lo escriban. Eso es muy bonito. Pues que lo escriban y que nos empiecen a decir.
Ahí tiene un buen libro, ¿eh? Una novela, un reportaje, y tiene un libro estupendo.
Claro, le encantaría mucho. A la una de la tarde. Hay que empezar a la una de la tarde con el aperitivo, elegir el que queramos, el aperitivo. Y ahí, a partir de ahí ya, bum, 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 bum. Yo lo único que puedo decir, y ahí está don Eduardo, que no me voy a dejar por mentiroso, que las cuatro veces en mi vida que yo he logrado tomar 5 martinis, él estaba delante de testigo, y casi salíamos a gatas, ¿eh? Y eran 5.
Yo con 2 ya salgo a gatas.
Pues imagínate doblar el número, o sea, imagínate 10.
Salíamos...
No, imposible, salíamos, o sea, vamos, directamente al Samur, o sea, no hay tu tía. O sea,
bueno, imposible. En el Samur puedes hacer la última, claro.
En vena, además, directamente en vena, desde el suero. O
sea. Esa es una inyección y te metes ya el Bloody Mary ahí para ahí.
Bueno, hay otro oyente que hace una propuesta que no es tan disparatada, pero que también es muy peripatética y muy entrañable. El oyente en cuestión se llama Álvaro, no, Álvaro Escolar o Escobar, no sé si lo he apuntado bien. Y dice lo siguiente, tiene dos partes lo que voy a leer y la segunda parte va dedicada a ti, Luis Alberto. Dice, hace unas semanas cuando se cumplió el aniversario del fallecimiento de David Gistau, recordé el paseo que dejaron pendiente Garci y él por Gijón. Salir de la plaza del 6 de agosto y seguir por la calle Corrida y por Cima de Villa, y así que decidí acercarme allí y hacerlo en su honor. Y entonces hizo un reportaje gráfico y manda las fotos para que veáis lo que tú y David habíais planeado y no pudisteis hacer, José.
Sí, sí, me parece maravilloso porque además bueno. El recorrido era ese. Salíamos del paseo de Begoña, bajábamos la cuesta de Begoña donde estaba Correos, llegábamos a la plaza de ahí, porque ahí en esa plaza mi abuela tuvo un puesto, ya no está el mercado, pero luego tirábamos por la calle de Corrida y su padre había vivido ahí en un tercer piso. Llegábamos al muelle, del muelle nos íbamos echando un poquito hacia la derecha, subíamos a ver el Hotel Asturias y luego ya tirábamos para Cima de Villa, que nosotros siempre decimos Cima Villa, que resuena un poco a Chivita Vecchia, ¿no? Chivita Vecchia, y allí veíamos por la tarde ponerse el sol y el horizonte con el edificio aquel maravilloso que había hecho Chillida, que era el elogio del horizonte, ¿no? Y ahí verlo ahí como se encendían las estrellas, y eso era lo que no hemos podido hacer. Pero si está ese documento gráfico, esté donde esté David, supongo que le llegará y lo podrá ver, y yo también espero verlo.
Seguro, no, me parece una idea bonita y sobre todo una manera de recordar a David, que siempre está presente. Y luego la segunda parte de este email, como te decía, Luis Alberto, está llegada a ti porque dice este oyente se llama Álvaro Escobar, ya lo he visto bien, está preparando las oposiciones de MIR, y entonces nos dice, me gustaría pedirles un único favor. El examen es el próximo sábado, día 27, justo antes de Semana Santa. Así que significaría mucho para mí que ese viernes, para celebrarlo, pusieran un madrigal de Schütz. Y también les agradecería que me desearan suerte. Entonces, yo le deseo toda la suerte del mundo, toda. Pero,
voto a favor.
Pero no voy a meter a Schütz, lo siento mucho. Y además no lo voy a hacer porque
la... Qué crueldad con una persona que tiene
qué
que...
Qué crueldad.
No, pero vamos a ver.
Qué barbaridad.
Fijaros, otro oyente, Luis Fernández. Buenas tardes, cowboys. Les escucho todos los sábados después de comer. No siempre coincido con sus comentarios, pero No digas nada es una recomendación que agradezco. Bueno, esta es el libro que yo había recomendado. Vamos al grano. Para Semana Santa... Pueden poner las bandas sonoras de Espartaco, Ben-Hur, Los Diez Mandamientos. Y así evitaremos otras músicas que nos recomienda don Luis Alberto de Cuenca. Gracias por el programa. Entonces, ante semejante situación, ¿qué debe hacer una persona imparcial, don Eduardo?
Una de cal y otra de arena.
Una persona imparcial, o usted, que es el epítome de la imparcialidad y la insobornabilidad.
No, bueno, me interesa.
Pues no dedicar la Semana Santa a Schwitz, pero sí poner una pieza de Schwitz. Eso sería lo lógico.
Bueno, yo creo
una persona
que
imparcial.
Una pieza sacra, por supuesto.
La excepción le honraría a usted. Bien, es verdad que una excepción abre la puerta a otras excepciones, pero bueno, pero hombre, yo creo...
Ya ha llegado el momento de que hace años ya que no se pone a Schwitz.
Don Luis Alberto y yo somos los únicos que hemos hecho, que yo sepa, de los cowboys oposiciones. Y por lo tanto, ante un opositor que necesita Schwitz, que es mucho necesitar por otra parte, lo reconozco, pero creo que debería ser usted caritativo.
Bueno, yo lo voy a considerar conmigo mismo, pero no garantiza
nada. Estamos en tiempo
nada.
De cuaresma.
No, pues sí,
que somos cristianos, es una forma de mortificación.
Eso sí, solo planteado desde ese punto de vista podría tener una chance chich. Es decir, si queremos mortificar a toda la audiencia para que el espíritu penitencial de Semana Santa...
No, a toda la audiencia no puedo usted toda la audiencia.
Bueno, toda no, pero la inmensa mayor parte de la gente sí. También podemos someterlo a la consideración de los oyentes. ¿Quién vota por Schitz y quién no vota por Schitz en Semana Santa? Yo cuento el número de emails y la mayoría democráticamente gana. O sea, esa es otra posibilidad.
Pero los cuenta usted, ¿no? Usted es el que da...
Sí, pero como usted acaba de decir, yo soy el epítome de la imparcialidad y del juego limpio.
Y de la insolubilidad.
Nunca hemos hecho una encuesta acerca de nuestros oyentes, si quieren escuchar a Schitz o no, no lo hemos hecho. ¿Eh?
Claro que sí, eso es lo más democrático, que se haga una encuesta, pero que no se encargue de vigilar la encuesta Luis, porque si no sale.
Que escriban sí o no.
Que os,
sí
doy, Schitz, o no os Schitz. Doy mi palabra de honor de que no pienso manipular el resultado. O sea, me comprometo públicamente. Creo que con eso os debería bastar.
Eso nos fiamos. Pero ¿por qué no lo podéis...
Yo les advierto una cosa, ahora que como hay los reboots y los bots y todas estas cosas y tal, me parece usted para el lobby pro-shoots la cantidad que le van a llegar incluso de uno solo.
Bueno, eso sí. Pienso comprobar la dirección IP de cada uno de los mensajes que... Luis Alberto. Prohibido seudónimos.
Ningún seudónimo. Seré el primero en aceptar el resultado si no me conviene.
Pero sí se admiten heterónimos, ¿no?
Sí. No, tampoco.
Se quedan con Pessoa nada más.
No, tú no puedes votar. O sea, tú lo tienes prohibido, García. Vamos.
No, voto un Schitz, tú lo miras, ya está.
No, tú no puedes votar. Tú no eres parte de la audiencia, tú eres parte de los actores, no estás en la patio de butacas. Bueno, este asunto se me ha ido de las manos y ya he llegado demasiado lejos. O sea que vamos a dejarlo aquí, vamos a escuchar la tercera canción del programa y salgamos de este jardín cuanto antes, don Eduardo.
Bueno, pues en homenaje a esa película que habla de todos los problemas que tuvo Billie Holiday, al parecer, ¿no? Estados Unidos contra Billie Holiday, he escogido una canción, I'm Full to Want You, que grabó en Nueva York en el 58, y no sé si saben que uno de los compositores de esta canción, que la cantó además, es Frank Sinatra. Así que con la música de Sinatra y otros dos señores que la compuso y la cantó en el 51, aquí está esta hermosísima balada en la voz inigualable de Billie Holiday.
I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there are others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you. To see
take your kiss, not mine alone, to share a kiss the devil has known.
Fantástica esta canción, ¿eh? De las que nos ha puesto usted esta noche, desde mi punto de vista, la mejor.
Oye, Billy Holiday tiene una canción que se llama Extraño Fruto, Stranger Fruit, que son, el fruto son los negros colgados de los árboles, que esa es otra canción que te deja, te deja liquidado. Eso es una de las grandes también de Billy Holiday, que es una excepcional, yo no sé, es extraordinaria la voz de esa mujer, y de la que, como hemos dicho en otras ocasiones, Sinatra copió mucho, ¿eh? Le sacó mucho jugo a la manera de frasear y a la manera de interpretar de ella.
Bueno, vamos a la prueba del algodón. Hoy le toca a Harrison Ford, porque teníamos pendientes algunos, íbamos por riguroso orden de antigüedad. Gregory Peck fue la semana pasada, y hoy le toca a Harrison Ford. El oyente que lo propone es Alex López, y él mismo reconoce que quedará lejos de los 15. Pero para tratar de convencerles a ustedes de una manera un tanto artera, tengo que decir, desde mi modesto punto de vista como árbitro de esta historia, él propone algunos papeles secundarios en los que, claro, su papel es muy irrelevante. Por ejemplo, American Graffiti, La Conversación o Apocalipsis Now. ¿Lo admitimos o no?
En American Graffiti no es tan pequeño el papel de Harrison Ford.
Bueno, no es tan pequeño, pero es un papel claramente secundario.
Graffiti deben decirlo en América, pero se dice graffiti, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir yo, American Graffiti.
Bueno, no, si decimos American, tendremos que decir graffiti.
No, yo sé un graffiti, dices.
Pues entonces digamos,
en italiano es graffiti.
Bueno, pues digamos graffiti americano, entonces, no digamos sí. American Graffiti, o sea... No,
¿cómo se llama la película? American Graffiti.
Bueno, pero ¿no? Sí, claro, pero es en inglés, entonces, sí. ¿Qué hacemos?
Pero seguro que en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, se dice graffiti.
No, por la vida de Dios he oído yo graffiti.
¿En inglés? Pero, ¿en inglés? ¿Graffiti?
Vamos a ver, si es que se estrena con el título inglés.
Pues por eso digo. Pero se ¿cómo se dice?
En España llamándose American Graffiti.
Ah, pues puede ser, a lo mejor, claro. Yo qué sé, yo es que tengo, no sé, una cierta tendencia a las esdrújulas, yo qué sé.
No lo sé, pero bueno, es igual.
Bueno, admitimos...
Lo que no era American Graffiti, ¿verdad? Ni graffiti.
bueno, la película es estupenda, por otra parte, ¿eh? O sea, pero le ¿admitimos o no admitimos estas tres
en la propuesta? Sí, admitimos, yo creo que sí.
Bueno,
sí, entonces, ha salido en alguna ocasión.
Entonces tenéis que votarlas. American Graffiti, como vosotros queréis decir.
Sí, Graffiti.
¿Es o no es?
Sí, a mí, ahora
no. Acabo de buscarlo en internet y es Graffiti, Graffiti. Nada,
eso puede ir la T, como dicen 20 en vez de 20 en los americanos, pero los ingleses dirán graffiti. Los americanos
con la T, que casi es una D, un fin.
Bueno, graffiti. Muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Sí o no?
Sí.
Vale. Una, la conversación.
También.
Dos.
Pero ahí de que salía el de la conversación este.
Este te iba a decir que yo no
lo recuerdo. Claro, yo me recuerdo a Jim Hackman y todo, pero bueno, pues no lo recuerdo mucho.
Bueno, hemos aceptado papeles secundarios.
Pues yo me fío de este oyente, no espero sí, que sí. Yo tampoco le recuerdo en Apocalipsis Now, que es la tercera.
Sí, yo tampoco.
Y sin embargo, este hombre, espero que sea lo suficientemente honrado como para no meternos sí, esto hombre, de matute. Claro,
pero de luego la
Apocalipsis Now me parece una película que no es redonda.
Apocalipsis Now a mí me parece aburridísima, pero yo no
a
voto.
A mí no me parece nada redonda. La
a mí
segunda
sí,
parte
a mí me parece masterpiece, pero bueno.
Cuando Milius deja las riendas del guión, se fastidia todo.
Bueno, vale, le aceptamos dos de las tres y ya está.
Sí,
y
¿cuál?
Aún así no llegará a 15.
¿Cuál ya, estáis bueno. aceptando?
American Graffiti, como diría Luis Abel.
Graffiti.
Bueno, pero déjame que haga un híbrido. y la conversación. Y luego.
Bueno, pues vale, yo, pero mi voto es que Apocalipsis es para mí es una obra maestra, pero vale.
Vale, pero te has quedado solo.
No, bueno, no tiene cuero, vale.
Bueno,
no
sé. Eduardo, ¿para ti Apocalipsis Now es una obra maestra?
Pues la está rozando. Voy a decir que no, pero me arrepentiré probablemente, porque yo estoy más cerca de José Luis que de vosotros. Bueno, yo cada vez que la veo me parece más importante.
A mí no me gusta.
Eso siempre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y ya de protagonista inequívoco hay varias propuestas que vamos a ver cómo lidiáis. La primera, Star Wars.
Bueno, Star Wars no es una obra maestra.
A mí obra maestra absoluta.
No, Star Wars no es una obra maestra, es un acontecimiento. Claro, en el cine, sí, que es más todavía. Es un acontecimiento.
Una película cinematográfica.
Es más una obra maestra, es un acontecimiento cinematográfico.
Bueno, él, ten en cuenta que él, de no sé cuántas se han hecho con Harrison Ford, claro, no, varias.
Sí, pero yo no metería todos los Star Wars.
Por eso, claro, él propone.
El Imperio Contraataca es la mejor película.
Él propone tres en concreto, ¿eh? Él propone Una Nueva Esperanza, que es del 77, no. El Imperio Contraataca.
Sí, Una Nueva Esperanza es la primera de todas.
Pues eso, Star Wars.
Es la de Star Wars, la primera, que ahora se llama New Hope. Sí.
Que es la Guerra de las Galaxias, la que siempre hemos llamado la Guerra de las Galaxias.
Yo las tres.
Vale, entonces, ¿la primera sí o no?
Sí, claro.
¿El Imperio Contraataca sí o no?
También. Sí.
Y luego él propone El Retorno del Jedi.
Yo también no lo considero.
Sí, yo no sé.
¿El Retorno del Jedi cuál es esa?
Yo
personalmente las tres.
Vale.
Oye, por cierto, como dices Jedi, ¿es el Jedi o no se decía Jedi?
Bueno, ellos dicen Jedi.
Sí, pero durante muchos años decíamos el Jedi, ¿no?
Pues macho, vaya tarde, noche, día que llevamos con los
El Retorno del Jedi, venga.
Pero
las tres.
No,
de las tres, yo creo que la mejor es El Imperio Contraataca. ¿Qué opináis vosotros?
Sí, yo creo que es la mejor también de la saga, El Imperio Contraataca. Yo creo que es la mejor de todas.
Las tres primeras me gustan mucho. O sea.
¿Y la última qué tal es? ¿La habéis visto?
Las tres.
La última, dices la última.
Decepcionante.
La ultimísima.
Sí, la ultimísima, que yo no la he visto.
Decepcionante.
Bueno, a mí no me pareció tan decepcionante, aunque lo digo más que nada por llevarle la contraria al fiscal. O sea,
es que no hay ninguna.
No, a mí me pareció relativamente floja para el nivel de otras, pero no estaba mal. Se podía ver.
Bueno, venga, rápido, que estamos devorando el tiempo.
Bueno, es
tardísimo. Bueno, a ver, siguiente. En busca del arca perdida.
Sí.
Para mí, obra maestra.
4. Blade Runner.
Sí.
5. Indiana Jones y el Templo Maldito.
Bueno, y ahora yo es lo mismo, metemos 5.
No, él ha metido, es que él solo ha metido, que me sorprende, la del Templo Maldito. No pone ni la primera ni la tercera. Porque el Templo
Maldito. La del padre.
No, la primera es Busca del Arca Perdida.
¿Pero cuál es la del templo maldito? ¿La de Sean Connery que hace de su padre?
No, no.
Esta es la que empieza que con una secuencia maravillosa en el cabaret de Shanghai. Con su futura mujer.
Él lo hace por orden cronológico. Entonces, él no sé por qué. Ah, bueno, no, perdona, que me la he comido. Sí, me la he comido. Pone En busca del arca perdida, sí, del 81. Es así. Sí. Y luego pone Indiana Jones y el templo maldito. ¿Es así o no?
Sí. Para mí también.
También.
Para mí no, sí, pero no voto. No,
para mí tampoco, o sea, pero tú no votas.
Yo no voto, o sea que desgraciadamente ganan 2-1. Qué desastre. Sí. Tendré que votar en estos casos. Bueno, único testigo.
Sí, está muy bien.
Joder, pues vais por 7. La costa de los mosquitos.
No, aburridísimo. No.
Frenético.
Tampoco.
Tampoco, está bien. Es una copia de Hitchcock, pero no es una bombeta.
Armas de mujer.
Tampoco. No sé qué decirte.
Yo tampoco. Pues está bien, ¿eh? La película está bien, pero...
Muy bien. Es una película que si se hubiera hecho en vez de Estados Unidos, en Argentina y eso, hubieran ganado los hombres en vez de las mujeres.
Sí, efectivamente.
Que hubieran hecho en España.
Sí. Bueno.
Sí, es muy buena y el final es estupenda. Ella está más bien, ¿no?
Pero yo creo que La Roza sí, pero yo creo que una obra maestra... No. Yo creo que no.
Pues nada, se quedan 7 de momento. Indiana Jones y La Última Cruzada. Esta es la de Sean Connery.
Para mí no.
Bien.
¿Y tú, José?
Yo no la voto. Como obra maestra, gustándome.
Es que... Yo veo que obra maestra es la idea de Indiana Jones, que es otro acontecimiento de la renovación del cine de aventuras. Luego las 5, pues hombre, yo no sé, bajan ya un poco.
No, ese es el análisis que hay que hacer, que es un acontecimiento.
Lo mismo de Star Wars, pero
no, de acuerdo, no pidas perdón, pues no, es no. Y entonces se quedan 7, presunto e inocente.
No, la novela maravillosa y la novela es fatuna. Se queda corta.
A propósito de Henry.
Tampoco.
El fugitivo.
Tampoco. Para mí sí. O La Roza, por lo menos, ¿eh? Buenísimo.
A mí me gusta, fíjate, El fugitivo.
Entonces sí o no.
Parece muy buena.
Yo la voto. Yo
no sé si es una obra maestra, pero La Roza, ¿eh?
8. Sabrina.
No. Sabrina no. La de...
Lo que la verdad esconde.
Tampoco. Esa es mala.
¿Cuál es lo que la verdad? Ah, ya. La de CMX, ya. No, sí.
Y faltan 2. K-19.
Buena película, la de la Viguelo. Buena película. Sí. Buena película. También Rosa el Larguero para mí.
¿Y no. Sí o no?
¿Cuál es sí o no?
O sea, que decir que tendréis que definir.
No, para mí no es obra maestra.
Bueno, vale. Y la última, Blade Runner, 2049.
No, esa nos falta tiempo, un poquito. A mí me dejó un poco frío. Luego la he vuelto a ver por televisión y me gustó bastante. Y ahora la he visto una tercera vez y me ha gustado más. Por eso, para mí, no lo sé. Necesita un poco de tiempo, pero es una película.
Solo la he visto una vez y no me convenció.
Es una película helada, pero tiene algo mágico para mí, no lo sé. Pero bueno,
para mí no.
Bueno, pues nada, se ha quedado 8, que no está mal, pero hemos pasado la prueba de algodón de Harrison.
8 y con alguna rozando el larguero, para mí.
Sí, bueno, pero de todas maneras está bien, o sea, no está mal, no está por encima de la media. Bueno, es que si no, al bardo le vamos a dejar sin tiempo, don Eduardo. ¿Cuál es la última canción del programa de hoy?
Pues fíjate, sin querer, buscando canciones, es una canción que ha cantado siempre Sinatra y que nos gusta mucho. Y aquí he oído, preparando el programa, la versión de Etta Jones, que la cité como una cantante nada conocida, y All the Way la canta este tema de Van Huysen y Kahn, que son dos de los compositores que más quería Sinatra, que más le gustaba a Sinatra, y la canta maravillosamente. Este es una balada extraordinaria, ¿no?
When somebody loves you, it's no good unless he loves you all the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you. all the way. Taller than the tallest tree is. That's how it's gotta feel. Deeper than the deep blue sea is. That's how deep it goes, if it's real. When somebody needs you, it's no good unless he needs you all the way. Through the good old lean years and for all the in-between years, come what may. Oh, who knows where the road will lead us. Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way. Somebody needs you, it's no good unless he needs you all the way. Through the good old lean years and for all the in between. What may? Who knows? Who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way, all the way.
No te quejarás, Luis Alberto, como te he dejado el ambiente poético aquí,
me lo has dejado a huevo.
Tío Frankie. Bueno, pues tú dirás, para despedir el programa, con nuestro pensamiento en Conchita Campmany.
Pues mira, estamos a día 19 y el 21 es el día de la poesía. Ya sabéis que ahora hay un día para cada cosa y la poesía tiene el 21 de marzo, el comienzo de la primavera. Entonces, qué mejor que elegir un poema dedicado a Conchita Campmany que hable de la poesía y que sea un elogio de la misma. Se llama Elogio de la poesía, lo compuse allá por el año 2008-2009 y dice así: la vida es prosa más o menos aburrida, pero no siempre ha sido tan tediosa y prosaica. En el alba imprecisa de nuestro origen hubo, primero, una voz recia que evocaba las gestas del caudillo del clan. Luego, otra voz más íntima y dulce que al compás de la lira cantaba el amor, subrayando su plenitud, o el odio que inspira la traición, o el cruel desengaño. Y esas voces traían a la vida promesas de olvido y deshacían los hielos del invierno al ritmo del bastón de mando del chamán en los fuegos de campamento de la tribu. Y esas voces fundaban un jardín de palabras hermosas en el centro del desierto silente del mundo, una floresta de color y belleza que como un cáncer iba destruyendo implacable el bosque sin memoria de nuestra soledad, haciéndonos mejores, más libres y más sabios.
De nada, Conchita, porque es francamente bonita.
Poesía eres tú, Luis Alberto.
No, la poesía es ella que se defiende a sí misma. Lo único que hacemos es rendirle pleitesía, sobre todo el día de la poesía, que va a ser el 21.
También tengo ganas de verla a ella, ¿eh? O sea que cuando vengas,
estamos locos por verte.
Pues cuando vengas la invitamos a una terraza para que don Eduardo no infrinja la ley.
Bueno, y felicidades para José, ¿no?
Bueno, claro, hoy es tu santo.
No te hemos felicitado, pero bueno,
hoy es tu santo.
Bueno, sí. Bueno, antes era un santo que era conocido, ahora ya es fiesta laboral en todas partes.
No, en Madrid no, en Madrid ha sido fiesta.
Bueno, que no había ni colegio ni nada, en San José no había colegio, era una fiesta fenomenal. No,
pero ahora sigue sin haber colegio, en algunas autonomías.
Que nos tenemos que ir, don Luis Alberto, don Eduardo, don José Luis, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.
Y a todos ustedes, queridos oyentes, hasta la semana que viene.
Off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind.